especialista sobre estos asuntos de criminalidad y es director del Observatorio sobre Dinámica de la Confrontación Armada e Infracción al Derecho Internacional Humanitario. Profesor Trejos, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y la audiencia de Emisor Atlántico.
Bueno, ya llevamos 9 masacres, 2 en las últimas 48 horas. Y mire, esta mañana compartíamos con los amigos de Observadores Colombia un dato que no deja de ser importante, sobre todo porque Soledad se ha convertido en el municipio no capital de departamento con el mayor impacto en homicidios en Colombia. Y profesor, mire, por encima de municipios aparentemente muy complicados en tema de seguridad como Tumaco, Soacha, Buenaventura, Palmira, Tuluá, Bello, Barranca Bermeja. ¿Qué lectura le hace a los últimos hechos ocurridos tanto en Malambo como lo más reciente en el municipio de Soledad? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Jorge, lastimosamente estamos presenciando unas dinámicas de violencia que han evidenciado que las autoridades locales y regionales no tienen la capacidad no solo de anticiparlas, ¿no?, en temas de inteligencia, sino que también es muy lenta en cuanto a la sanción de los perpetradores. Y eso en la práctica, Jorge, se convierte en un incentivo perverso para que estos grupos sigan desplegando este tipo de acciones. Por otro lado, Jorge, también preocupa los lapsos de tiempo cada vez más cortos entre los cuales están ocurriendo las masacres. Tenemos prácticamente una masacre mensual durante este año en el Atlántico. Y eso, Jorge, nos puede llevar a un escenario en el cual entonces las naturalicemos y las volvamos parte del paisaje. Y sí, eso es muy peligroso porque si tú revisas la dinámica de las masacres, están ocurriendo su mayoría en lugares públicos. Te pongo el caso de Malambo. En Malambo atacaron una vivienda, pero hirieron a 3 personas que no estaban relacionadas con la dinámica esa de violencia. Eso, hubo 3 civiles que fueron victimizados solo por estar en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Entonces, sí, esto es muy preocupante y tiene que llamarnos, Jorge, lo hemos dicho varias veces, tú me has abierto el espacio a un gran debate sobre la seguridad. Esto ya no puede seguir manejando esa puerta cerrada entre alcaldía y policía. Hemos visto que por más esfuerzos que hacen, los resultados siguen siendo los mismos y esto necesita unos cambios de enfoque. También esperamos que quien gane la elección el domingo o los ganadores de la elección del domingo abran ese espacio, escuchen a la sociedad civil, escuchen a los gremios, escuchen a la academia, porque quizás de ahí obtengan insumos que sirvan para la formulación de una política pública más robusta en temas de seguridad. La fórmula de más policías y más cámaras está agotada, Jorge. Eso no resuelve el problema, eso puede generar una mayor percepción de seguridad momentánea, pero en el mediano y largo plazo termina empeorando la situación porque no ataca el problema desde la raíz.
Volvemos a tocar el tema del consumo de drogas y la distribución de narcóticos. ¿Qué tan importante es este juego de poderes con respecto al territorio en la ejecución de estos hechos y de estas masacres en el área metropolitana de Barranquilla?
Jorge, es una pregunta importante y que tiene en su raíz, digamos, en su centro, todo el problema. Porque ¿qué es lo que están luchando? ¿Por qué están luchando estos grupos? Es controlar el territorio. Cuando se controla el territorio, ¿para qué se hace? Eso lo que busca es 2 cosas. La primera es la predación de rentas legales vía extorsión, es decir, todo el comercio legal, sea formal o informal, ellos lo extorsionan. Todavía hoy, Jorge, creo que no hay un estudio serio que nos muestre cuál es la magnitud de la extorsión, no solo a cuánta gente extorsionan, sino cuánto están recaudando estas organizaciones mensualmente por efectos de extorsión. Y eso es importante porque eso también nos va a demostrar si realmente tienen incentivos para dejar la vida criminal o mantenerse en ella. Y el otro objetivo, Jorge, es la administración de las rentas ilegales. Dentro de esa administración de la ilegalidad, el microtráfico ocupa también un lugar central. Pero también, Jorge, hay otro tipo de prácticas como la trata de blancas, como los pagadiarios, que ellos también terminan administrando. Entonces, lo que estamos viendo son unas empresas criminales que están luchando por expandirse en toda el área metropolitana y tienen unas competencias armadas que repelen esos procesos de expansión y también desafían a sus competidores. Todo esto, como te digo, en un marco en el cual vemos a unas autoridades que han sido desbordadas por el problema de inseguridad, porque esto hay que sumarle, Jorge, lo que estamos viendo es crimen organizado, pero también hay una criminalidad que está en unos niveles inferiores en cuanto a capacidades delictivas, que en el día a día son los que asaltan los restaurantes, los que roban a los ciudadanos en la calle, o sea, también están interpelándonos día a día, y eso también parece estar fuera de control.
Sí. Coronel Sarabia, permítame un segundo, le formulo la última pregunta al profesor Trejos y vuelvo con usted. Profesor, usted acaba de publicar, lo hizo el pasado 21 de octubre, un documento muy importante que tituló Gobernando el AMPA, cómo el crimen organizado gobierna a otros criminales en las ciudades colombianas. ¿Eso qué repercusión puede estar teniendo en este momento en el área metropolitana de Barranquilla?
Pues Jorge, precisamente lo que estamos viendo en el área metropolitana es una guerra por asumir ese control. Hoy no hay un actor criminal hegemónico en el área metropolitana, sino que hay una especie de organizaciones con unas condiciones simétricas, ¿no? Eso ha generado este desbordamiento de la violencia, porque claro, para derrotar al competidor tienes que desplegar todas tus capacidades criminales y ahí aparece el tema de la masacre dentro de los repertorios de violencia que ellos tienen. En algún momento alguien va a ganar esa guerra y vamos a ver una disminución de los niveles de violencia, digamos, por lo menos la violencia directa, pero eso no quiere decir que la violencia va a desaparecer. Es una hipótesis que hemos planteado desde acá, desde la universidad, porque también hay que entender que ese mundo criminal no es anárquico y caótico, ¿no?, sino que ahí también se establecen unas jerarquías y quien está en la cabeza o en la punta de la pirámide criminal, ese también oferta unos bienes y servicios que beneficien a todos los que están por debajo de él.
Sí. Muchas gracias, profesor Trejo. Muy importante sus comentarios, sus apreciaciones.